Teníamos pensado hacer los casos prácticos, pero vamos a hablar del Tribunal Constitucional, como es una materia que tenemos que dar, Tribunal Constitucional y el Tribunal del Jurado, ¿vale? Bueno, el Tribunal Constitucional, ¿qué es? Para que lo entendamos. El Tribunal Constitucional es un órgano, se le llama como el legislador negativo. ¿Por qué? Porque su función es expulsar del ordenamiento jurídico todas aquellas normas, leyes, que atenten contra la Constitución. El origen viene, un poquito de historia, viene el origen del juez, esto viene de la sentencia del juez Marshall en Estados Unidos, en la que se posibilitó por primera vez que un juez de distrito pudiese no aplicar una ley porque la consideraba inconstitucional. Y esto fue un paso importante en el año 1800. Dicho esto, ¿qué sistemas de justicia constitucional tenemos en el mundo? Pues partimos de un sistema difuso, de un sistema concentrado y de un sistema mixto. El difuso es el de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cualquier juez, esto es importante que lo entendamos, cualquier juez puede controlar la constitucionalidad de una ley. Y si la entiende que es inconstitucional, no la aplica, como pasó en el caso Marshall. ¿Vale? Es un control difuso. Todos los jueces, aquí cuando un juez va a poner una sentencia, mira la ley, pues el juez en un sistema difuso, si el juez entendiera que esa ley es inconstitucional, no la aplicaría. Ponle el tema de la amnistía. Pues si aquí en España tuviésemos ese sistema, no lo aplicaría. Vale. Otro sistema es el concentrado, sistema de Kelsen, austriaco, en el que se crea una figura única, Tribunal Constitucional, que es el único que tiene potestad para decidir si esa norma es o no es constitucional. ¿Vale? Y luego tenemos el español, que es el mixto, porque introduce los dos elementos. Todos los jueces controlan la constitucionalidad de la norma, todos, pero solamente uno puede decir si es o si no es constitucional, que este es el Tribunal Constitucional. ¿Vale? Esos son los sistemas que tenemos. Pues en España tenemos el mixto, en el que todos los jueces, a través de lo que se llama cuestión de inconstitucionalidad, van a plantear al Tribunal Constitucional, de oficio, es algo que sale de ellos, ¿vale? Tú lo puedes pedir, pero no está, el juez no está obligado por lo que tú le pidas. Él es algo que sale de motu propio, de oficio. El juez dice, voy a aplicar aquí esta norma y yo considero que es inconstitucional, planteo la cuestión al Tribunal Constitucional y lo que él me diga, tengo que hacer. Porque la doctrina del Constitucional tiene plenos efectos frente a todos, ¿vale? Vincula a todos los jueces y tribunales. Dime. Sí, pero en el concentrado es él el que mira si es o si no es y luego decide. En un sistema concentrado, no. El único que tiene para mirar si eso es o no es el Tribunal Constitucional. Es el único que tiene atribuidas todas las competencias, tanto de control como de decisión. En el mixto están repartidas. Las de control van a los jueces y la de decisión va al Constitucional. Exacto. Bien, la naturaleza del Constitucional es que como órgano supremo que es, tiene una potestad jurisdiccional de la cosa juzgada. Las sentencias que dicta el Tribunal Constitucional pues tienen esta potestad, ¿no? De que lo juzgado, juzgado está y ya no se puede juzgar sobre lo mismo. Tienen cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación en el BOE. Todas las sentencias que dicta el Tribunal Constitucional.
¿Cosa juzgada es diferente a sentencia? ¿Cuándo ya ha pasado el...
Bueno, Es distinto porque son dos palabras totalmente distintas. Pero muchas veces las sentencias firmes conllevan la cosa juzgada. La cosa juzgada tiene dos puntos, uno positivo y uno negativo. El positivo es que causan perjudicialidad, obligan a los demás a cumplir lo que ya se ha dicho ahí. Y el negativo es que lo que se ha juzgado, juzgado está y ya no puedes otra vez plantear lo mismo, ¿no? Porque ya, si ya te he dicho que no, ¿para qué vuelve? O sea, es absurdo, ¿no? Te he dicho que no una vez, pues te digo dos veces no, no tiene sentido. ¿Eh? El sentido negativo es que lo juego. Vale. Pero no todas las sentencias, la del constitucional, sí, todas tienen cosa juzgada. Pero, por ejemplo, la de los tribunales civiles, todas no tienen cosa juzgada, aunque sean firmes. Una sentencia dictada en un desahucio, por muy firme que sea, nunca produce cosa juzgada. Porque puedes volver a pleitear sobre lo mismo. Una sentencia en la que se debaten derechos reales en verbal, en los juicios verbales, está, o los que son sumarios, los de la sumaria de la posesión, los de los ocupas y tal, estas sentencias no producen cosa juzgada, aunque sean firmes. Por eso te digo que no es lo mismo una cosa que la otra, ¿vale? Entonces, el constitucional, todas sus sentencias sí que tienen cosa juzgada, a partir del día siguiente de su publicación. El constitucional tiene una autonomía presupuestaria, tiene potestad reglamentaria, aprueba sus propios reglamentos, tiene un sistema de autogobierno y sus sentencias no son revisables ni ante el TEJUE, ni al Tribunal Central, ni al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es una figura única de España, el Tribunal Constitucional. Sí que es cierto que el TDH, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se creó o está, o se quiso configurar para que fuese el Tribunal Constitucional de todos los Estados europeos, pero no ha sido así. Entonces, hay un caso práctico con lo de la Etarra del Río, en el que cuando se aplicó la doctrina Parot, se recurrió al Tribunal Europeo para que quedara, porque había cumplido 20 años, y una persona, es cierto, el Código Penal no puede estar una persona más de 20 años en la cárcel, o 25 a lo sumo, cuando hay dos o más delitos de sangre. Ahora sí, porque se está la pena, la PPR, la pena preventiva, la pena revisable, ¿no? La prisión permanente revisable, la PPR. Entonces, ahora sí que puedes estar 25 años, te revisas la condena y tienes que estar más tiempo, pues está más tiempo. Para determinados delitos. Contra la mujer, o por ejemplo, con menores. ¿Vale? Hay unos requisitos para que te apliquen una PPR. Entonces, en principio, esta sentencia no se pueden recurrir. O sea, la sentencia que dice el constitucional no puedes ir a recurrir al TDH. Y si la recurres al TDH, lo que diga el TDH, no revisa la sentencia, porque son firmes las sentencias que dicta el constitucional, no cabe recurso contra ellas. No, es que están en dos planos totalmente distintos. España es España y Europa es Europa, son dos planos distintos. Afecta algunas, es decir, que la sentencia que nos dicta el Tribunal Constitucional son firmes y producen cosas juzgadas, si son firmes porque no cabe recurso contra ellas. Si no cabe recurso contra ellas, no la puedo recurrir al TDH. Entonces, ¿por qué esta sentencia se recurrió? Claro, la Constitución, en el artículo 10, dice que los derechos fundamentales se han de interpretar de acuerdo a los derechos humanos y a los tratados los que España, el artículo 10, haya firmado. Claro que yo puedo ir al TDH y decir que en España se me están vulnerando derechos fundamentales. Claro que lo puedo hacer. Pero si hay una sentencia dictada aquí, esta sentencia no puede revisarla, no puede decir, bueno, donde dije digo, ahora digo Diego. Lo que puede hacer es indemnizar. Pero no revisar la sentencia. Esto motivó, esto fue en el gobierno del PP, ¿no? Cuando salió la.
Está mal hecho, pero no puedo hacer nada más.
Te pago. Exactamente. Corre a cargo de una indemnización del Estado. ¿Qué ocurre? Que ahora, perdona, ahora, como se ha reformado a raíz de esto que fue sonado, y había un caso práctico en el libro de casos prácticos sobre esto, y decía, no se puede revisar. O sea, en esos casos hay que indemnizar por la vulneración del derecho cometido. El Estado español tiene que pagar. Está vulnerado, te has comido 15 años o 20 años de cárcel, no se puede hacer de otra manera, te pago lo que te corresponda. Pero ahora sí. Ahora, de hecho, hay una modificación en la Ley Orgánica del Poder Judicial, un bis, una competencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo, en el que se le atribuye la potestad de revisar una sentencia firme dictada por los tribunales españoles basada en vulneración de derechos fundamentales dictada por el TDAH, siempre y cuando no se pueda reparar de otra manera. Sí, viene como una competencia nueva. Así de esta manera. El TDAH decía, bueno, yo me acuerdo cuando empezaban a decir el gobierno del Partido Popular que había que cumplir las que no. Inglaterra, la sentencia del TDAH no las ha cumplido nunca. Francia, nunca. Alemania, nunca. Nunca se ha... Pero sí que es cierto que esas sentencias, cuando te habla de la ejecutividad de la sentencia del TDAH, son de obligado cumplimiento. Claro, y se cumple, pero si hay una sentencia aquí, otra cosa es que no hubiera habido sentencia y durante esa fase yo hubiera ido, oiga, usted me está vulnerando el derecho, antes de que fuera firme, o antes, entonces sí, porque se están aplicando o se están interpretando mal los derechos fundamentales. ¿Pero también firme? ¿Sobre qué?
Si hay una sentencia sobre el derecho fundamental.
Sí, pero ¿por qué lo has hecho mal? ¿Por qué lo has hecho mal? Pero eso conlleva una indemnización. Mirad el artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo que dice, ¿vale? Por tanto, queda claro que no son revisables sus sentencias. ¿Es un órgano jurisdiccional? Y aquí os pongo entre paréntesis. ¿Es independiente? Luego me decís la opinión, si es independiente o si no es independiente. Como tribunal, bueno, ni que decir tiene que es un órgano que está fuera del poder judicial. ¿Vale? Esa pirámide está fuera. Es un tribunal nacional, ¿vale? Pero fuera del poder judicial. Sus miembros, al igual que todos los jueces, son inamovibles durante el periodo de su mandato. Y es un tribunal de casación especial. ¿Por qué? Porque crea doctrina jurisprudencial, las sentencias del Constitucional son de obligado cumplimiento, crea doctrina, vincula su sentencia, vincula a todos los órganos del Poder Judicial y se le configura como el legislador ordenativo por lo que se conta. ¿Vale? Estas son las características, la naturaleza, muy importante. Si nos preguntara sobre el Constitucional, me aprendo esas partes y las desarrollo un poco. Sí, tribunal de casación es el último que resuelve sobre algo, ¿vale? Cuando los recursos, por ejemplo, la casación es un tipo de recurso en el que tú, se dice, se casa la sentencia. Es decir, es una forma de matizar que esa resolución ya es firme, ¿vale? Que ya no cabe más recurso que el de revisión u otros órganos que establezcan en civil o en penal. La casación es un nombre que se da para cuando el órgano superior resuelve sobre algún recurso que se ha interpuesto. Entonces, cuando hablamos de casación, eso es como el máximo exponente a la hora de resolver la obra. ¿Vale? Pero en materia de garantías constitucionales, es el superior órgano en materia de garantías constitucionales. En materias que son que no son garantías constitucionales, que son jurisdiccionales, es el Tribunal Supremo. No, pero cuando yo pongo aquí Tribunal de Casación Especial, no es que vaya ahí ningún recurso de casación. Los recursos de casación se dan en civil, se dan en penal, en contencioso y en laboral. En el constitucional no hay recurso de casación, pero se le llama a ese tribunal de casación. ¿Por qué? Porque sus sentencias están casadas, no quedan recursos, son firmes. Esa nomenclatura. Bien, vamos a ver, órgano jurisdiccional, miembros independientes, inamovibles, procedimiento público entre las partes. Ni que decir tiene que es un órgano jurisdiccional, es un tribunal. Sus resoluciones son autos, providencias y sentencias. Por tanto, órgano jurisdiccional, pero fuera del poder especial, ¿vale? Pues es un tribunal especial, que está situado fuera de los órganos del poder judicial. Sin embargo, los jueces y tribunales ordinarios sí que pueden declarar inconstitucional una norma o una ley anterior a la Constitución. Vamos a ver. Hay leyes, este punto lo voy a aclarar. El control de la legalidad de las leyes, la legalidad, si algo es legal o no es legal, le corresponde al Supremo. Pero si algo es constitucional o no lo es, le corresponde al Constitucional. ¿Vale? El control de la legalidad a uno, a la Constitucional, al otro. Hay leyes o normas con rango de leyes que son posconstitucionales, posteriores a la Constitución, y otras que son anteriores a la Constitución. Y siguen vigentes, porque la disposición derogatoria de la Constitución solo deroga aquello que se oponga a la Constitución. Por tanto, había leyes anteriores de Franco que no se oponían a la Constitución. ¿Vale? Había leyes, Franco murió en el 79, ¿no? ¿O 75? Eso. Pues en el 77 salió un Real Decreto Ley que regulaba el derecho de huelga. Ese Real Decreto Ley se sigue aplicando hoy en día. Entonces, hay leyes que son anteriores a la Constitución o normas con rango de ley, que se aplican la ley de asociaciones. Bueno, esta fue del 2002, no he hecho nada. Pero hay normas que son anteriores y normas que son posteriores. Vale. ¿Qué hace el Constitucional? ¿Quién controla la legalidad? Los tribunales ordinarios y, de máxima instancia, el Supremo. Pues si un juez considera que una ley posterior a la Constitución va en contra de la Constitución, como está sometido al principio de legalidad, ¿vale?, tiene que plantear cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional. ¿Vale? Y es una de las competencias que tiene este tribunal. Si el juez, a la hora de dictar sentencia y de cuya validez dependía el fallo, tuviese dudas razonables de la constitucionalidad de esa norma, parará el proceso en la fase de sentencia y planteará la cuestión al tribunal. Pero eso porque la ley es posterior a la Constitución. Pero si la ley es anterior a la Constitución, no la aplica y punto. ¿Entendido? Si el Real Decreto de Ley de Huelga del 77 tuviéramos como juez, tiene que aplicarlo para imputar a un trabajador una huelga ilegal o una huelga abusiva que se regulan allí, que no deberían de regularse porque el derecho de huelga es un derecho fundamental. Y son derechos fundamentales los que se regulan por ley orgánica. O sea, es todo mal, ¿no? Es todo mal. Bueno, pues si tuviera que aplicar esa ley, ese Real Decreto, y no lo quisiera aplicar porque lo ve inconstitucional, no lo aplica y se acabó. Porque lo considera inconstitucional. Es esa. Y porque es anterior a la Constitución. El juez tiene la obligación de resolver los asuntos que se le sometan. Porque entonces, ¿dónde vendría regulado el derecho de huelga? No han tenido tiempo. En 40 años no han tenido tiempo. No han tenido tiempo, hay que comprenderlo. Pues ya está, no tiene tiempo. Pues, pero tiene que estar regulado la huelga, si no, la Constitución de 28.2 te habla del derecho de huelga, pero ¿vale? ¿Y qué? ¿Y cómo funciona eso? La cuestión, totalmente. La cuestión de inconstitucionalidad la plantea él porque él considera, hace un juicio de valor de si esa ley es o no es constitucional. Es un juicio de valor, es él. Claro, porque nuestro sistema constitucional de justicia es mixto. Los jueces controlan la legalidad. ¿Vale? Y la constitucionalidad. Pero el máximo exponente es la constitucional para decir si algo es o no es constitucional, es el constitucional. Para eso los jueces tienen que plantearle una cuestión. Igual que si un juez entiende que la norma que tiene que aplicar es ilegal, plantea una cuestión prejudicial al TJUE. Oiga, que los bancos me están cobrando casos al suelo y no deben. El juez dice, uff, a ver. Cuestión prejudicial al TJUE, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Para ver cómo le va a decir al TJUE, oye, ¿cómo tengo que aplicar yo el reglamento de consumidor y usuario de la Unión Europea? Y él te dirá, aplícalo de esta manera. Lo que yo al juez ya lo tiene claro. Prejudicialidad. ¿Vale? ¿Entendido? Bien, el juez del Tribunal Constitucional no puede actuar de oficio. ¿Vale? Siempre actúa a instancia de parte. solo actúa de oficio en dos casos. Solo. En lo que se llama la autocuestión. Hay una competencia que tiene ellos atribuida que se llama autocuestión. Pero el 91% de los casos es porque tú vas allí, bueno, y planteas un recurso de inconstitucionalidad, una cuestión de competencia, o sea, un conflicto de competencia, un recurso de amparo, una cuestión de inconstitucionalidad, porque tú le pides algo. Si no, él no hace nada, ¿vale? Actúa, ¿vale? Siempre a instancia de parte. No actúa de oficio. La única forma de actuar de oficio es a través de la autocuestión. Es decir, cuando yo planteo, y para esto, claro, tengo que explicar todas las competencias. En el recurso de inconstitucionalidad, es decir, si ahora con esta ley que salga 50 más diputados, 50 más senadores, ministerio, el presidente del gobierno, bueno, los que están legitimados para plantear recursos, plantean el recurso, que en 3 meses me parece que son, ¿vale? Durante la sentencia que se dicte, ya hemos dicho que vinculará a todos los jueces y tribunales. Si sobre la ley de amnistía dice que es, a través del recurso, que es inconstitucional, no cabe margen de interpretación porque ya ha casado, ya ha dicho cómo ha de interpretarse, que esa ley es inconstitucional. Legislador negativo la expulsa del ordenamiento y aquí no ha habido ley. ¿Vale? Pero si hubiese sentencia, esa sentencia tiene efectos erga omnes, afecta a todo. Las sentencias que se dictan resolviendo cuestiones de inconstitucionalidad afectan a todo. Las sentencias que se dictan en recurso de amparo solo afectan a las partes. Entonces, ¿cuándo cabe un recurso de amparo? Pues cuando me ha vulnerado el legislativo, el ejecutivo, el judicial, los poderes del Estado, cuando me ha vulnerado un derecho fundamental. El poder, luego os pongo un esquema. El poder legislativo tiene que dictar un acto sin valor de ley. El poder legislativo hace leyes. Bueno, pues cuando dicte algo que no sea una ley y me vulnere un derecho, entonces yo planteo un recurso de amparo constitucional. Imagínate un acto sin valor de ley, la Carta de Derechos de Ciudadanos ante la Justicia. ¿Vale? Es una proposición no de ley del Congreso de los Diputados. Si en esa carta dijese que los inmigrantes ilegales o sin papel no pueden acceder al abogado, a la justicia gratuita, se le estaría vulnerando un derecho fundamental, la justicia gratuita, que es el artículo 119. Los derechos fundamentales es del 15 al 29. ¿Se estaría vulnerando un derecho fundamental? ¿Cuál? El 24, de manera indirecta. Porque si yo no puedo cogerme un abogado, no puedo poner la demanda. Indirectamente me lo vulnera. Entonces, si la carta dijese eso, que no lo dice, si dijera eso, cualquier legitimado, no solamente el inmigrante, sino cualquier ciudadano, dice la ley, cualquier persona que tenga interés legítimo, puede plantear el recurso de amparo. Entonces vas tú y planteas recurso de amparo. Luego voy yo y planteo recurso de amparo. Luego vas tú y planteas recurso de amparo. El Tribunal Constitucional, somos muchos millones. ¿Qué hace? Autocuestión. Eso, en vez de tramitarlo como recurso de amparo, lo transforma como recurso de inconstitucionalidad. Y lo tramita como un recurso de inconstitucionalidad. ¿Para qué? Para que la sentencia que dicte ya vincula a todo el mundo. O de una cuestión de inconstitucionalidad.
Pero la cuestión de inconstitucionalidad afecta a todos.
¿No? La cuestión de inconstitucionalidad afecta a todos. Pero el recurso de amparo no. Sí, pero exacto, pero el otro motivo es conflicto en defensa de la autonomía local. Te lo he dicho mal. Te lo he dicho mal, ¿eh? Mea culpa. La autocuestión es en el recurso de amparo y en los conflictos en defensa de la autonomía local. Ahí es cuando el Tribunal Constitucional, muy bien, nota. Yo cuando he dicho me había sonado, digo, pero bueno. En los conflictos en defensa de la autonomía local y los recursos que resuelve el amparo, ahí es cuando él puede actuar a través de la autocuestión de oficio. Son los dos únicos casos. ¿Vale? Exacto, lo tramita como si fuese un recurso de inconstitucionalidad o una cuestión dependiendo uno u otro, ¿vale? Lo tramita como... Entonces la sentencia que dicte ya vinculará a todos, a todos. Venga, ¿alguna pregunta? Vamos quedando conceptos claros del Tribunal Constitucional, ¿no? Venga, vamos a entrar ahora, esto es lo que da más juego, los miembros, cómo lo componen. Venga, ¿quiénes son en su composición? Primero, para ser un tribunal, lo forman miembros pares, son 12. ¿Dónde está la imparcialidad? Vamos a ir analizando el término para que luego tengáis, a la hora de tomar el café, tengáis argumentos para... ¿eh? El Tribunal Constitucional son 12 miembros, por lo tanto, no hay... No es como un tribunal de justicia en el que sus miembros son impares para que se voten por mayoría. Aquí puede haber empate. Dirá uno, no hay empate porque el voto del el presidente tiene voto de calidad, vale por dos. Pero, ¿qué ocurre? Que el presidente puede ser un miembro de un partido político. Los miembros del constitucional pueden pertenecer a partidos políticos. Lo que no pueden hacer es ejercer cargos en el partido político. Los miembros son jueces, fiscales, profesores de universidad. Sí, sí, sí. Los del constitucional, por eso, importante, los del constitucional no están dentro del Poder Judicial. Los jueces del Poder Judicial no pueden pertenecer ni a partido político ni a sindicato, y mucho menos ostentar cargos en ellos. Los del constitucional sí que pueden pertenecer, lo que no pueden es ostentar cargos en ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que si el presidente es del PP o el presidente, ¿por qué se pelean tanto? ¿Por qué tenían tantas prisas de renovar el Tribunal Constitucional? Porque ¿quién los nombra? Son 12. 4, 4, 2, 2. 4 el Congreso, 4 el Senado, 2 el Gobierno y 2 el Consejo General del Poder Judicial. Por eso tienen... es que esto es un teatro, ¿no lo veis? Esto es teatro. Sí, en la hora de renovar los miembros, el Congreso siempre es lo mismo, o sea, hemos elegido un Parlamento. ¿El Parlamento a quién ha elegido? Al Gobierno. Y entre el Parlamento, que ha elegido al Gobierno, van a elegir a los miembros del Constitucional. Y al Consejo también, porque el Consejo, ¿quién lo nombraba? Son 20, 10 y 10. 10 el Congreso y 10 el Senado. Siempre es lo mismo. Entonces, a mí que me digan dónde está la división de poderes. ¿Eh? En el Consejo 21 miembros, pero son 20 vocales. Sí, pero 20 vocales, 10 que elige el Congreso y 10 que elige el Senado. ¿Entendéis? Es decir, que la composición del Constitucional son 12. No, lo que varía es el nombre, que se le dice vocales en la ley orgánica y miembros en la Constitución. Pero la composición es la misma. A la hora de elegirlos, sí. O sea, según la Constitución, las Cortes tienen que designar a los jueces. Perdona, los jueces se nombran entre ellos por procedimientos que establezca la ley orgánica. Y las Cortes eligen solo a los juristas, a los abogados y juristas, a los 8. 4 y 4. Eso que dice la Constitución. Dos cosas, miembros y que nombran solo a los juristas a las Cortes Generales. A 8 de los 20. La ley orgánica del Poder Judicial, la Silva Rotitiringo, dice que todo lo nombra las Cortes. Y ya no le dice miembro, le dice vocales. ¿Vale? Dime. Y uno es el presidente, que a la vez es presidente del Consejo y del Tribunal Supremo. Bien, entonces, primer punto. Son 12 miembros que son elegidos. A ver quién me puede decir. Vamos a pensar un poco. Si son 12 miembros... 4 elegidos por el Congreso, 4 por el Senado, 4-4-2-2. Congreso, Senado, Gobierno y Consejo General de Poder Judicial. Su mandato es de 9 años. Renovables por terceras partes cada 3 años. Esta renovación por terceras partes, ¿sabéis cómo funciona? Congreso, Senado, Gobierno y Consejo. O sea, son 4-4-4. 3. Primero se renueva uno, por terceras partes, cada 3 años. A los 3 años se renueva los del Congreso, a los otros 3 años se renueva los del Senado, a los otros 3 años se renuevan conjuntamente los que elige el Gobierno y los que elige el Consejo General del Poder Judicial. ¿Vale? Entonces, Por eso es necesario para unos que se renueve. El PSOE necesita renovación del constitucional y renovación del consejo, y para otros, bueno, aquí cada uno juega sus cartas. Bueno, alguno dirá, pero esto al considerar muchas veces lo hemos tachado de órgano político, porque lo están nombrando los políticos. Realmente es un órgano político y esta forma de designarlo es para eliminar ese matiz político que tiene. Pero si tú lo analizas, se politiza mucho más. ¿Por qué? Porque si los magistrados pueden tener participación política, aquí van a tirar a uno o al otro, al que mejor le guste, ¿vale? Segundo, aunque se renueven por terceras partes cada 3 años, eso estaría bien si hubiera alternancia en el poder. PP, PSOE, Vox, Podemos, o sea, que hubiera alternancia. Entonces sí, renovables por terceras partes cada 3 años, había una independencia ahí arriba, total, no sabría de quién es uno o de quién es otro. Pero desde el momento que un gobierno repite, es más todavía político, porque si el gobierno, por ejemplo, PSOE, el año pasado eligió como gobierno a 2, este año va a elegir a otros 2. Porque va a estar 8 años, 4 que ya estuvo y 4 de este. Va a meter a más. El Parlamento, si tiene que elegir 4... y ahora tiene que elegir otros 4, pues ya tenía 8 del PSOE. ¿Lo veis? O sea, si esta forma de designación es para eliminar su matiz político, todo lo contrario, en el momento que repite un gobierno, peor, porque es más político todavía. ¿Vale? Eso es, analizamos la... Es todo de un mismo color. Cuando estuvo González en la Moncloa 16 años, el constitucional era todo socialista. Claro. ¿Quién es? Yo... El derecho es muy chulo, pero luego cuando ves las cosas reales me da mucha pena, muchas cosas. Debería ser. No, lo que debería ser son otros políticos que tuvieran virtud y dignidad. En general, En general. Y en general. Todo. En todo. No se libra a ninguno. Pero bueno, entonces, está clara la composición. Segundo punto. ¿Quiénes sirven en el...? Bien. ¿Qué ocurre con los funcionarios que trabajan en el Constitucional? Bueno, que hay un secretario general, hay letrados, los secretarios de justicia, que también se llaman letrados de la Administración de Justicia, y luego funcionarios que estén adscritos al tribunal, de acuerdo con el reglamento. O sea, hay funcionarios que sirven al tribunal. ¿Cómo actúa el Tribunal Constitucional? Actúa en pleno, en salas y en secciones. ¿Vale? Pleno, salas y secciones. El pleno lo forman los 12, todos. Las salas las forman 2 salas, 6 y 6, como son 12 fácil. Y la sección es 4, ¿vale? 3 por 4, 12. ¿Vale? Entonces, 4 secciones, 2 salas y un pleno. ¿De qué ocurren o de qué se encarga cada una de ellas? Bueno, en el pleno las funciones son prácticamente todas las competencias que tiene el tribunal, exceptuando recursos de amparo que se van a las secciones. Y... El Pleno, por ejemplo, puede votar los recursos de inconstitucionalidad. Lo más importante, los recursos de inconstitucionalidad se votan en Pleno, con los 12. Pero los recursos de amparo se votan en salas. Y las secciones están como filtro. O sea, todo lo que va entrando pasa por los filtros de las secciones. Por ejemplo, en los recursos de amparo, todos los recursos de amparo que se aprueban al año en el constitucional, podemos decir que se aprueban al año, igual no me equivoco mucho, ¿eh? 2. 2. De los 1.000 que entran, 2. Porque es muy difícil que un recurso de amparo te lo pase. ¿Vale? Normalmente hay defectos de... Por ejemplo, cuando presentas un recurso de amparo y te limitas a copiar y pegar, copias la ley y la pegas, copias, no te lo estiman. Te dice, bueno, ¿qué derecho se ve infringido? ¿qué doctrina jurisprudencial ve usted infringida? Es decir, hay unos requisitos que tienes que ir haciendo para que ese recurso, ya que digamos que la sección es un filtro. Y ese filtro pasaría, en el caso del recurso de amparo, a resolverlo a la sala. Y si fuese un recurso de inconstitucionalidad, pasaría al pleno. ¿Vale? Es como funcionan. Pleno, sala y sección. Las competencias tenemos de tres tipos. Como protectores de los derechos fundamentales, o como órgano protector del derecho fundamental, tendríamos el recurso de amparo. Y como órgano de control de la constitucionalidad, de la legalidad, tendríamos el recurso de inconstitucionalidad, la cuestión, el recurso previo de inconstitucionalidad, los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad contra normas forales, los conflictos de competencia y los conflictos en defensa de la autonomía local. Y como orden, como órgano de completación del ordenamiento jurídico, teníamos la jurisprudencia. Estas competencias hay que aprendérselas. Yo os he puesto ahí unos esquemas básicos, simplemente que sepáis, más que el trámite, que no creo que tal, pero sí lo esencial de cada una de ellas. O sea, si te preguntan competencias del constitucional, que es una pregunta que suele salir, pues en rojo, como protector de los derechos fundamentales, el recurso de amparo. Y luego le pones tres cositas que yo te diré que le tienes que poner. Como órgano de control de la constitucionalidad, pues el recurso, la cuestión y los conflictos de competencia y los conflictos en defensa de la autonomía local. Y como complementador del ordenamiento jurídico, pues la jurisprudencia. ¿Vale? Eso es todo el marco competencial que tiene el tribunal. Bien, el recurso de amparo. En el recurso de amparo hemos dicho, aquí tenéis todo el trámite de los tres. Pero os voy a poner en la pizarra para que veáis que hay una manera más fácil. Ahí tenéis todo, ¿eh? Pero para que lo veáis, si me deja escribir la máquina. Esta. Mirad. Hemos dicho que el Tribunal Constitucional solamente en como garante de la protección de los derechos fundamentales es cuando un poder del Estado nos vulnera un derecho fundamental. Entonces, como poder del Estado tenemos al poder legislativo. Al poder legislativo, al poder ejecutivo y al poder judicial. Son tres poderes. El poder legislativo, estamos hablando del recurso de amparo, ¿eh? Ese es el recurso de amparo. Recordad el artículo 50, el artículo, el 30.2. ¿Es el 50 o el 30 de la Constitución? Ahora se me ha un lapsus. Creo que no. El 50.2, que te habla del recurso de amparo ordinario y el amparo constitucional, el 50.2. Bueno, pues el recurso de amparo que estamos hablando ahora es el del amparo constitucional, porque el amparo ordinario es el que resuelven los juzgados y tribunales a través de procedimientos preferentes y sumarios. Esto es amparo constitucional. Y para que proceda, me tienen que vulnerar el derecho fundamental un poder del Estado. Si es el poder legislativo, Cortes Generales o Cortes Autonómicas, tiene que ser con un acto sin valor de ley. Acordaos de la Carta de Derechos de Ciudadanos ante la Justicia, que es una proposición, no de ley del Congreso. Pues en el momento que el Poder Legislativo dicte un acto sin valor de ley y vulnere un derecho fundamental, me voy directamente al Tribunal Constitucional como el recurso de amparo. ¿Vale? Acto sin valor de ley. Si es el Poder Ejecutivo el que me vulnera el derecho fundamental, ¿de qué manera el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo me puede vulnerar un derecho fundamental? Pues que yo me quiera manifestar y que la Administración me diga que no me da permiso o que me modifica la hora o cualquier historia. ¿Vale? Entonces, va a haber un acto administrativo. Ese acto administrativo va a ser el que genere la vulneración del derecho. Entonces yo lo que tengo que agotar es el 30.2, más nada. El 30.2. El 30.2, mira el 30.2 de la Constitución. No, no, léelo, léelo. El punto 2. ¿El 52? Ese es el 52. 50. El 50.2.
Los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas.
No. Ay, ¿qué artículo es? ¿Eh? El 53.2. Ahora. El 53.2. Vale. Pues en ese 53.2 me habla de dos tipos de recursos. Del recurso de amparo constitucional y el recurso de amparo ordinario. Bien, cuando el Ejecutivo me vulnera el derecho a través de un acto administrativo en el que me modifica la manifestación, no me deja lo que sea, ¿vale? Entonces yo tengo que recurrir a los tribunales ordinarios a través de procedimientos preferentes y sumarios, que es lo que dice el 53.2, ¿vale? Entonces, tendré que ir a la jurisdicción contencioso-administrativa a buscar del tribunal de este orden una sentencia en la que me diga, por ejemplo, que la Administración Autonómica de Baleares, la delegación de gobierno, no me deja manifestarme o no me deja reunirme. De hecho, de reunión, de manifestación, el tribunal o el TSJ o el juzgado, quien sea competente, dictará una sentencia que dirá: manifiéstese usted ahora mismo, queda anulado el acto o el decreto, lo que sea. Porque son procedimientos sumarios. Al día siguiente, por ejemplo, el derecho de reunión, al día siguiente lo tiene resuelto, o a los dos días. El de manifestación, a los tres días, cuando un contencioso dura años, estos se resuelven por la premura de las circunstancias enseguida. Esa es la sumariedad, la rapidez. Y la preferencia es que entre el último y se resuelve el primero. Yo prefería más. Entonces, el juzgado contencioso dictará una sentencia. Si esta sentencia me restablece el derecho, hemos terminado. A través del procedimiento preferente y sumario. Si no, entonces ya me voy al Tribunal Constitucional en el recurso de amparo. Y el judicial lo mismo. El judicial, todos los derechos que me pueda vulnerar un poder judicial será el artículo 24, la tutela judicial efectiva. Para ello, igual que este, tengo que agotar toda la vía ordinaria a través de procedimientos preferentes y sumarios. De tal manera que, si tengo sentencia del juez de primera instancia en el que me han condenado por no valorar una prueba o por no haberme emplazado en término, lo que sea, si me ha vulnerado un principio inherente a la estructura del proceso, principio de contradicción, entonces se me ha vulnerado un derecho fundamental. El haber concurrido en iguales condiciones que la otra parte. Total, que tengo una sentencia vulneradora del derecho. Tengo recursos para ir contra ella. Recurso por infracción procesal, recurso de revisión, el que sea. Una vez tenga la sentencia final, si me he dicho que Vicente se repita el juicio, porque a Vicente no se le dio traslado de la demanda, es lo que va a hacer. Se retrotará el pleito. Si me dice que estaba todo perfecto, que tal, que pascualita, nada, entonces ya sentencia firme y se me abre la vía para ir al tribunal constitucional. ¿Vale? Eso es el trámite del recurso de amparo. Sí, eso que os he puesto en ese esquemita es lo que tenéis en esta diapositiva. ¿Vale? Es decir, los derechos que se protegen, contra poder, y luego aquí pues también está un poquito más desarrollado, por ejemplo, cuando viene del Poder Legislativo tengo 3 meses para interponer el recurso de amparo, cuando viene de la Administración 20 días y cuando viene del Poder Judicial pues tengo 30 días, el plazo para interponer el recurso, que eso es lo de menos, lo que importa es el concepto en general. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? No, no, eso es un valor de ley. Tiene que ser actos y proposiciones, no de ley. El Congreso o el Senado, cuando hacen leyes, hacen proposiciones de ley. El Gobierno hace proyectos de ley. Si hacen algo que no sea eso, son proposiciones, el Congreso, no de ley. Y en el Senado se le llaman mociones. ¿Vale? Pero son cosas, pues, para el tema del tabaco, contra el cáncer, un comunicado, una proposición no de ley. Depende de dónde venga, tiene un nombre o tiene otro. Pero no son leyes, no hacen el trámite parlamentario de la ley. ¿Vale? Cada uno saca la suya. El Congreso tiene la suya y el Senado también tiene las propias. Bueno, más competencia. El recurso de inconstitucionalidad, ese que se va a ver dentro de poco. Bueno, la función es la defensa objetiva de la Constitución. Y es un número clauso. No todo vale para recurrirlo en el recurso, sino solamente aquellas leyes o normas con fuerza de ley. Esto, en primero, lo estudiaréis cuando estudiéis la ley y las normas con rango de ley, normas con valor de ley, normas con fuerza de ley. Hace muchas cosas. Cada una cosa, valor y fuerza es lo mismo, pero tiene su significado, ¿vale? Cuando hablamos de normas con fuerza de ley, no es con valor de ley. Fuerza de ley es que los mismos recursos que proceden contra las leyes proceden contra estas normas que tienen fuerza de ley. Si contra una ley cabe recurso de inconstitucionalidad, contra una norma que tenga fuerza de ley, también cabrá el mismo recurso. Por ejemplo, ¿qué normas tienen fuerza de ley? Decreto ley y decreto legislativo, los del gobierno. Tienen apellido, ley, decreto, ley, tienen apellido, ¿no? Bueno, pues todo esto que tenga ley de apellido son normas con rango, con fuerza de ley. Solamente está. Y en el Parlamento Autonómico, también los parlamentarios, el presidente autonómico también dicta decretos leyes. Contra todo esto cabe el recurso de inconstitucionalidad. Normas, o sea, leyes que salen del Parlamento Nacional o normas con rango de ley que salen del gobierno. Gobierno nacional, gobierno autonómico. Bien, los parámetros es apreciar realmente el recurso de inconstitucionalidad. Cuando desarrolléis más el tema, veréis que es una herramienta del perdedor. Lo que no se puede ganar en el Parlamento, se intenta ganar en el tribunal. Miradlo así. Si estamos en el Parlamento, si ahora yo digo, somos 4 del PP y 3 del PSOE, ¿vale? Y queremos votar que haya agua en las aulas. Y ganamos nosotros, obviamente, como ahora, ¿no? Una ley que se ha votado, que se va a votar y va a salir adelante, porque hay mayoría de ese sector. Como el resto no ha podido ganar esa votación en el Parlamento, ¿qué le queda? Ir al Constitucional. ¿Lo veis? Es una herramienta de que utiliza siempre, pero tanto unos como otros. Cuando el PP gobernaba, hacía leyes. Las que no podía ganar el Parlamento, el PSOE, en la votación, ¿qué hacía? Recurso de inconstitucionalidad. A ver si los que han puesto la tumba. ¿Veis cómo funciona? ¿Vale? O sea, lo que no se puede ganar en el Parlamento, se intenta ganar a través del recurso. ¿Entendéis? Vale, entonces, el curso del proceso es que la legitimación para interponer ese recurso la tiene el presidente del gobierno, el defensor del pueblo, 50 o más diputados, 50 o más senadores, o las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Solamente ellas para leyes que afecten a su comunidad. O sea, si la ley de amnistía, bueno, en este caso no, pero por ejemplo, es una ley, porque es una norma. Bueno, la ley de amnistía puede ser recurrido por las asambleas legislativas de Baleares. ¿Afecta a ese territorio esa ley? Es una ley que tiene ámbito general. Pero si fuese una ley que, por ejemplo, solamente afectara a Cataluña, que no es el caso, a Cataluña, solamente el Parlamento catalán es el que tenía la legitimidad para interponer el recurso. Me refiero exclusivamente haciendo exclusión al resto de asambleas legislativas del resto de comunidades autónomas. Que si una ley que dicta el Parlamento Nacional afecta a Baleares, puede intervenir un recurso. Presidente del Gobierno, defensor del pueblo, 50 más diputados, 50 más senadores o la Asamblea Legislativa de Baleares. ¿Vale? El ITER es que en los 3 meses desde que se publica oficialmente la ley, hay 3 meses de la publicación, aunque el presidente y los órganos colegiados de las autonomías pueden interponerla en el plazo de 9 meses. Tienen mayor plazo. Los demás son 3 meses para el defensor del pueblo o los diputados, 50 o más diputados o senadores, pero para la Asamblea y para el presidente del Gobierno, 9 meses. La admisión del recurso, que se admita el recurso a trámite, no suspende la vigencia de la ley. O sea, si se establece contra la ley de amnistía, el que se admita el recurso a trámite no suspendería la vigencia de la ley. Y la sentencia tendrá valor de cosa juzgada y efecto erga omnes frente a todos. Salvo aquellas que se limitan a la estimación subjetiva de un derecho, que en este caso no lo sería. La inconstitucionalidad también supone la nulidad de los preceptos impugnados, pero puede subsistir, la inconstitucionalidad puede ser de unos artículos o de toda la norma, puede ser parcial. ¿Vale? ¿Entendido alguna pregunta? Lo he resumido mucho para que quede lo esencial, lo básico. Luego tenemos la cuestión. La cuestión es una modalidad de recurso, que al igual que el control del recurso va a controlar la constitucionalidad de los tratados internacionales. La cuestión solo la puede plantear el juez o tribunal que está conociendo del asunto y de cuya validez depende el fallo del asunto que tiene que fallar. ¿Vale? Si el juez tiene un asunto en el que tiene que aplicar esa ley y él entiende, es una apreciación subjetiva, es una apreciación, es un juicio de valor, no es que lo sea o no lo sea, es que él cree que puede llegar a ser. Pues si el juez entiende que eso es inconstitucional, como no puede fallar el pleito, fallar y dictar sentencia, sin hacer mención a esa ley, porque la parte le pide que aplique esa ley y está sometido al principio de congruencia, entonces dirá, bueno, como yo no lo sé si es constitucional o no, lo paro aquí en el trámite de sentencia, o sea, que tiene que terminar todo el procedimiento y en los 10 días o en los 5 días que tenga para dictar sentencia, lo tiene que parar, plantear la cuestión al constitucional y lo que él diga lo pondrá. Si el constitucional dice, no, es legal, perfectamente válida, entonces ya, dentro de tu interpretación de la norma, lo aplica. Bueno, depende de la carga de trabajo que tenga, pero no sé. Porque igual, no sé si puede decir 1 año, 6 meses, no sé. ¿Vale? Eso dependerá también de la carga de trabajo. No sé. Bueno, aquí os he puesto lo de la... ¿Vale? ¿Eh? Aquí os he puesto lo de la autocuestión, en un recurso amparo o en un conflicto en defensa de la autonomía local. Es cuando aquí el tribunal va a actuar de oficio, porque si no, nunca actúa de oficio, siempre a distancia. Bueno, aquí tenemos los conflictos de competencia. Los conflictos de competencia es entre el Estado y las autonomías o entre las autonomías entre sí. ¿Y el conflicto qué es? Cuando todas quieren coger alguna competencia o cuando ninguna quiere la competencia. ¿Y por qué hay conflicto de competencia? Eso es cuando estudiéis el constitucional lo veréis. Está tan mal hecho el título octavo de la Constitución, el artículo 149 que regula las competencias exclusivas del Estado, y el 148, aquellas materias que son posibles que las autonomías asuman competencias. O sea, el 148 te habla de competencias que pueden asumir las autonomías. Cuando se constituyó las autonomías, había algunas que cogió todas, otras que no cogió ninguna y otras que cogió unas pocas, ¿vale? No están obligadas. Pero ahí había un resto de competencias. Y las de 149 son las competencias exclusivas del Estado. Entonces, ¿por qué hay conflicto de competencia? Pues porque no distingue las competencias, pueden ser exclusivas, compartidas y concurrentes. Y no me quiero enrollar en el derecho constitucional. Pero cuando esas competencias que son compartidas, tú compartes la legislación básica y yo tengo la legislación de desarrollo sobre turismo, por decirte algo, cuando tú en tu legislación de desarrollo estás cogiendo legislación de la que yo me tengo que encargar, ¡pam!, conflicto. ¿Y por qué hay el conflicto? Porque compartimos la materia. Si no compartiéramos la materia, no habría conflicto. Pero, ¿qué ocurre? Que sobre una materia, la autonomía incide y el Estado incide. incide con distintas competencias. Competencias legislativas, ejecutivas y reglamentarias. Y dentro de las legislativas, desarrollo, básica, la que te quieras, la que le quieras meter. ¿Sabes? Esos son los conflictos. Positivos. ¿Quién resuelve todo esto? El Constitucional. ¿Vale? Bueno, y aquí tenéis el tema resumido del Tribunal Constitucional. Y con esto hemos terminado la clase de hoy. La semana que viene haremos casos prácticos y explicaré un poquito, para que no nos coma, el Tribunal del Jurado. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta en casa? Bueno, pues ya sabéis, ahora cuando salga todo, cómo va a funcionar. Ya tenéis un criterio montado, de cómo es el Tribunal Constitucional. Ya, cuando toméis la calidad, pues, si son 12 miembros, pero de estos 12 miembros, ¿cómo toma la decisión? Bueno, el voto de confianza, pero es imparcial, hombre. Es que pueden ser afiliados a partidos políticos. ¿Y esto quién te lo ha dicho? ¿Cómo lo ha dicho? No, es que lo pone aquí, en el reglamento, dentro de su función autorreglamentaria, pues ahí, todo eso lo pone ahí.
Que todos sean de un único partido.
Claro. Cuando Felipe González gobernó 20 años, no sé cuántos años, todos eran del mismo color. Lo que pasa es que por cortesía te dejan que elijas alguno, pero ¿qué más te da? Si son 12 y eliges 2, ¿qué más te da? Van a la mayoría de un parte. Bueno, pues muchas gracias a vosotros. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Dime.